11 minutos para las 12 del mediodía. Como bien sabrán, la reforma del entorno del Memorial de Víctimas del Terrorismo ha dejado al descubierto restos del pórtico del convento de San Francisco del siglo XVI y algunos restos óseos que son incluso más antiguos. Hace 15 días charlábamos de estos hallazgos con Ismael García, que se hallaba allí en una actuación de urgencia como miembro del equipo de patrimonio de la UPV, y hoy Ismael está aquí con nosotros para hablarnos de ese antiguo convento y de otros ya desaparecidos. Ismael, bienvenido.
Hola, Charo, ¿qué tal?
¿Últimas novedades de la excavación?
Pues hombre, la excavación sigue avanzando, siguen saliendo nuevos esqueletos y ahora, pues digamos así, como apunte, podemos decir que si antes hablábamos de una necrópolis, de un cementerio que era más antiguo que el propio convento, ahora podemos hablar de una necrópolis que está sobre otra necrópolis, y esas dos necrópolis distintas son las dos más antiguas que el propio convento. Luego, a falta todavía de dataciones de carbono 14 y otro tipo de indicios que nos ayuden a fecharlo, pues estamos hablando de que nos estamos remontando unos cuantos siglos más allá de lo que es el origen incluso del convento de San Francisco. Así que muy interesante.
¿Y todo eso se va a conservar?
Y todo eso, o una buena parte, la parte que merece la pena desde un punto de vista arquitectónico, se va a conservar. Ya es conocido que se va a moldar un poco el proyecto, a jardinar la zona y conservar los restos que así se considere oportuno.
Cosa que nos congratula, nos
pues
alegra
sí,
a todos.
Muchísimo, sí, muchísimo, sí, sí, porque hay que pensar en el patrimonio como un activo. No tenemos que pensar siempre como un elemento que obstaculiza el desarrollo de nuestras ciudades y el paso hacia la modernidad, sino pensar que es algo que nos sirve para saber más de nosotros y como un activo, ¿no?
El convento de San Francisco fue un lugar de suma importancia hasta que fue derribado en 1930. Este edificio no solo acogió a religiosos, sino que fue sede del ayuntamiento, de las juntas, de la primera universidad alavesa e incluso cuartel de caballería. Y ahora podemos ver parte de esos restos a simple vista paseando por la zona.
Correcto. Todas estas cosas que comentas, que son muy importantes y significativas para la historia de nuestra ciudad, tenían un problema para que la ciudadanía captase la importancia del lugar, ¿no? Que era que no había forma de ver visualmente, de tener acceso a los restos, porque los ya sabemos que los pocos restos que se conservaban o que conocíamos hasta ahora eran los que se conservaban en el interior de la manzana donde está la delegación. Pero en la actualidad, pues al final, al contar con estos restos y al conservarse todos estos elementos, todos estos datos, vamos poder a anclarlos mentalmente a estos escasos restos y nos van a permitir tenerlos, visibilizarlos, nos va a permitirlos tenerlos mucho más presentes, nos va a permitir incluso incluirlo en rutas y en visitas guiadas, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Un convento que se mantuvo ahí durante 7 siglos y que fue derribado, como decíamos, en abril de 1930. Se derribó justo al mismo tiempo que se declaraba su protección monumental.
Sí, esto es un poco paradójico, pero bueno, hubo una pelea de meses, de años, de qué se hacía con los cuarteles y qué se hacía con el convento una vez ya no tenía ese uso militar. Y existió incluso una polémica bastante fuerte que se puede rastrear aún en la hemeroteca, porque en prensa tuvo mucho reflejo, en que la sociedad vitoriana se dividió, vamos a decir, o por lo menos las clases más altas o la intelectualidad se dividió entre aquellos que estaban a favor de que se derribase el templo, que en su mayoría eran gente pues relacionada con la administración, con el ayuntamiento, con las constructoras de la época, etcétera, y estaba otra parte de la intelectualidad vitoriana que defendía todo lo contrario, ¿no? Y que encontramos
a Praiz,
por ejemplo, Barandiarán, ¿no? Entre algunos de los nombres de los más importantes que ellos abogaban en prensa, bueno, que les parecía una aberración el derribo del templo.
Bueno, hasta Primo de Rivera,
efectivamente,
el dictador, al que le preguntaron cuando estuvo por aquí, a ver qué opinaban, dice, oye, ¿tiramos esto? Y dice, qué absurdo, ¿para qué queréis tirar?
Venía para otras cosas aquí a Vitoria, le dijeron, no, vamos a hacer este cuartel, lo vamos a derribar, vamos a hacer unos cuarteles nuevos y tal, y él conoció el edificio por dentro y dijo, así sorprendido, pero ustedes van a derribar esto, ¿y por qué? ¿Hay necesidad? Hasta el propio dictador le pareció sorprendente y finalmente se hizo, ¿no?
Ya, los intereses económicos.
En fin.
Luego el solar que ocupaba permaneció sin uso durante casi 2 décadas. Bueno, ¿y qué pasó con todos los archivos de la Biblioteca Franciscana? ¿Qué pasó con los ornamentos de tanta tumba como había? ¿Qué pasó con los escudos heráldicos que poblaban el interior del templo? ¿Con los lienzos, con los cuadros, con los magníficos retablos del altar mayor y de las 13 capillas que tenía el convento?
Pues cuando desaparece un templo de estas características, lo que sucede es la disgregación más absoluta de todo su patrimonio interior, ¿no? Hay que decir que, bueno, durante la fase en la que el templo fue cuartel, ya fue despojado de buena parte de todos estos elementos, de su biblioteca, que era bastante magnífica y se conocen listados de algunos de los volúmenes que había en ella, pues obra pictórica, escultórica, etcétera. Pues todo esto ya se fue desprendiendo durante el tiempo en que fue cuartel, que pues evidentemente todas estas cosas pues no eran útiles. Y claro, el problema que tiene la disgregación cada vez que esto sucedía o sucede en un templo, pues es que ahora para rastrear dónde están todas estas cosas, suponiendo que estén en algún sitio, porque vamos, yo creo que probablemente algunos de los retablos o más de uno de los retablos de la iglesia pues acabarían siendo puramente leña
para
alimentar algún fuego alguno de algún hogar, pues aquí en Vitoria, ¿no? Bueno, si lo que se conserve, pues ahora encontrarlo va a ser trabajo de chinos. Una buena parte del archivo se sabe que se conserva en Zarauz, y todavía ahí hay consultable buena parte del archivo del convento, que, bueno, pues hay bastante información recuperable. Bueno, porque Vitoria era la capital, vamos a decir, la sede de la custodia de la provincia franciscana de Cantabria. Entonces ahí de esta formaban parte varios monasterios, y bueno, según fueron desapareciendo conventos, al final todo esto acabó centralizando en este convento guipuzcoano.
Bien. Y también durante el siglo XX se derribó otra joya del patrimonio artístico de la ciudad, el convento de Santo Domingo. También se construyó en el siglo XIII y también fue demolido a principios del XX. Sí. Estaba situado en el espacio que hoy ocupa el Centro Cívico Aldave hasta la Plaza de Santo Domingo.
Sí. Exactamente ahí. O sea, exactamente el centro cívico está en el lugar donde estaba en el convento.
¿Y tú das fe?
Y doy fe, porque una de las primeras intervenciones arqueológicas en las que pude intervenir, vamos a decir, como aprendiz, gracias a Paquita Santurturi, que me permitió participar en aquellas labores arqueológicas, cuando se derribó el antiguo edificio que había allí, que yo creo que una especie de guardería o parvulario, etcétera, para construir el actual centro cívico, pues hubo, por supuesto, trabajos de excavación con pala excavadora, quiero decir, a nivel de construcción, y los arqueólogos, arqueóloga en este caso, Paquita Santurturi, que estaba allí, pues pudo ver, yo también lo vi, los restos de aquel convento que podríamos calificar de una pequeña Pompeya. O sea, es decir, los muros se conservaban hasta, muchos de ellos, hasta una altura de metro o 2 metros.
Pero eso fue a mediados de los 90.
Eso fue a mediados de los 90, y sorprende que en tiempos tan recientes, ¿no? Entonces, al final, un poco esa historia que se dio con el convento de Santo Domingo, que desapareció a principios del siglo XX, lo rematamos a finales del siglo XX, pues es una suerte que no vaya a pasar con el convento de San Francisco, con los restos. Bueno, pues que la ciudad ya no hizo lo posible en los años 30, pues bueno, está bien que ahora estamos haciendo lo posible por recuperar lo poco, desafortunadamente, que nos queda de San Francisco, ¿no?
Con respecto al convento de Santo Domingo, he leído que el claustro tenía 22 arcos, uno de los cuales se puede ver en el jardín de la residencia San Prudencio, frente al Artium.
Sí, efectivamente, y ese en la actualidad se va a restaurar y se va a trasladar al Parlamento, a la sede del Parlamento Vasco, porque fue allí donde estuvo depositado durante mucho tiempo ese arco. Este arco es lo único que nos queda en pie del convento.
Y una virgencita, ¿no? También, creo.
Sí, bueno, sí, a nivel, digamos, a nivel arquitectónico, sí, a nivel igual luego de patrimonio artístico, mueble, artístico y tal, esto ya se conservan más cosas dispersas en la Catedral de Santa María y en otros lugares, que como siempre, pues como decíamos antes, la dispersión. Ahora hay que rastrear todas esas cosas y ver dónde están, ¿no?
Ese convento también tuvo usos militares, fue cuartel, hospital, polvorín, también fue cárcel.
Sí, bueno, al final todos los conventos de las órdenes mendicantes, con las desamortizaciones, claro, estos conventos eran grandes terratenientes, entonces también eran objeto del interés de especuladores, de otros grandes terratenientes que querían hacerse con todas esas tierras que poseían los monjes. ¿Cómo los desposeemos? Pues una de la forma de desposeerlos y de poner en circulación toda esta tierra era echar a los monjes de los conventos y poner a subasta pública todos los terrenos que poseían, ¿no? Entonces, al final, por eso todos estos conventos al final tienen la misma, han pasado por la misma historia, ¿no? Por los mismos capítulos.
Muy bien, historia y capítulos que nos cuenta Ismael García cada 15 días aquí en Radio Vitoria Gormagasín. Como siempre, un placer.
Un placer para mí. Estamos el próximo día.